Una de las cosas que casi todas las compañías exitosas tienen en común es una visión clara. Cuando la visión no es clara, hay desunidad, ineficacia, están sin rumbo y hay mucha gente que sale de la organización. Pero una visión que todos sepan solidifica a todos debajo de un solo, de una meta en común. Da unidad, propósito y un sentido de cumplimiento mientras la visión se cumple. Y también hace que las metas puedan ser cumplidas y priorizadas. Y todos podemos ir hacia esa misma meta. Y mientras que las metas específicas pueden ser diferentes en la iglesia, el concepto no lo es. Aferrarse a una visión clara es importante para nosotros, a menos que somos solamente 150 personas haciendo lo que nos da la gana, que de vez en cuando nos reunimos el domingo por la mañana. Pero eso no es lo que somos y no es lo que queremos ser. Sí, queremos ser gente que sale de aquí, entre en el mundo y vive el llamamiento único que Dios tiene en cada uno de nuestras vidas, claro. Pero queremos hacer eso de una forma que mientras somos parte de esto, juntos estamos persiguiendo las metas y la visión como un cuerpo de la iglesia. La imagen que me vino a la mente es una carrera de canoa con muchos miembros del equipo que todos tienen que estar en un mismo ritmo. No solo entren en la canoa y hacen lo que les da la gana, no. Todos hacen el mismo ritmo una y otra vez para poder ir en el agua. Puede ser 4 personas o 40 personas, pero todos mueven como uno solo para mover la canoa en una trayectoria correcta tan eficientemente como sea posible. Otro ejemplo podría ser cualquier deporte de equipos donde cada jugador tiene su propia posición de jugar, pero todos están trabajando juntos para algo más grande. Y es así también con la iglesia, tanto globalmente como localmente. Y lo que creo que el Señor quiere hacer hoy es hablar a esta iglesia local sobre nuestra visión. Es una visión que hemos tenido por años, pero nunca lo he predicado porque ha sido intrínsecamente en cada mensaje. Entonces he pensado que no fuera necesario. Más bien, cada enero me he enfocado en una visión anual única, y eso es lo más que hemos hecho. Pero yo creo que el Señor me ha hecho claro que ahora es el momento de enseñar claramente acerca de la visión más amplia, la visión global de la Iglesia BBF. Esto ha estado en el sitio web por mucho tiempo, Y es parte del trabajo sacrificial de nuestros diáconos. Y también está en esta pared, aquí a la izquierda. Esto es quiénes somos y de lo que se trata Boquete Bible Fellowship. Y mi esperanza y oración es que esto no es solo quiénes somos el domingo, pero que eso es parte de nuestras vidas y se convierte en quiénes somos cuando también estamos en casa, en el trabajo, cuando estamos jugando y también en el campo misionero, donde sea que estamos. Nosotros somos la iglesia, somos Boquete Bible Fellowship, y esta es la visión amplia, global, que Dios nos ha dado. 6 puntos. 1. Para glorificar y engrandecer a Dios, exaltándolo y haciéndolo mucho en y a través de todas las cosas. Glorificar y engrandecer a Dios, exaltándolo y haciéndolo mucho en y a través de todas las cosas. Queremos glorificar a Dios. Número 1. De esto hablamos bastante y debemos hablar de esto. Quizás voy a hacer un podcast acerca de esto en el futuro, pero esto es la meta máxima y el propósito máximo de Dios en el universo. Cada cosa existe, tanto en el cielo, en el infierno, el gozo, la tristeza, lo bueno, lo malo, la justicia, el pecado, Adán y Eva, ángeles, ángeles caídos, la sanidad divina, desastres, amigos, enemigos, familia, frustraciones, buenos momentos, malos momentos, predicadores, reyes, el evangelio, enseñanzas falsas, trabajo duro, la jubilación, las celebraciones, la compasión, el cáncer. Cada persona, cada latido de corazón, cada pensamiento, cada hecho, todo existe para la gloria de Dios. Y este propósito nunca fracasa. Eso es grande. Eso es transformador. Cuando uno reconoce eso, que cada oración sin respuesta, cada dólar que uno gana, cada realidad que existe, cada buen regalo que viene desde arriba, no solo es intencionado para glorificar a Dios, pero sí sirve la gloria de Dios. Cuando eso se mete en el corazón y decimos sí y amén a eso, todo el mundo se da la vuelta. Y mientras que hay docenas de versículos que quiero compartir acerca de este tema, esto es solo uno que es como una declaración que resume las docenas de versículos que podríamos ver. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo, todo es para Él. Todo es para su gloria. Y nuestro rol como creyentes nacidos de nuevo es tratar de cumplir esa meta conscientemente en todo lo que hacemos. 1 Corintios 10:31 lo resume así. Así que todo lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con eso, aunque quizás no sabemos todos sus detalles, que todo es para su gloria y debemos tener un rol activo en tratar de glorificar a Él en todas las cosas. Sí, pero ¿cómo podemos hacer eso exactamente? Y claro, esto es una pregunta que puede ser muchos sermones. Pero vamos a hacerlo breve, hablar de esto brevemente. Y puede someter o entregar preguntas en la caja atrás si las tienen. Cuando decimos que debemos glorificar a Dios, esto no significa que damos a Dios algo que no tiene. Como si nuestro glorificando a Él es necesario para Él. No, más bien exaltamos hacemos mucho de, resaltamos, adoramos y regocijamos en nuestro Dios grande y glorioso. Recuerden la gloria de Dios, lo he definido muchas veces así, todas sus características y atributos, todo lo que Él es, trabaja en total armonía. Esa es la gloria de Dios. Así que vemos eso en cosas pequeñas y en cosas grandes. Y nos encanta lo que vemos. Experimentamos afectos reales y genuinos, no solo por las acciones de Dios, por ejemplo, perdonarnos, pero por Dios mismo. Lo que vemos y lo que experimentamos nos impulsa hacia Dios para conocerle, para amarle y para atesorarle por siempre. Esto es lo que significa glorificar a Dios. Y todo comienza en el corazón. Si no comienza en el corazón, es ingenuo, no es auténtico. Pero cuando primero comienza invisiblemente en el corazón, es real. Y cuando esto sucede, raramente se queda allí en aislamiento. Más bien, la experiencia de nuestro corazón, los afectos genuinos hacia el único Dios verdadero, ya sea algo que ha hecho por nosotros o algo que nos revela en su palabra acerca de Él, esa experiencia del corazón comunica y expresa a sí mismo hacia afuera. Y esto sucede en casi siempre en dos diferentes maneras. Una manera es que sale de nuestra boca, o sea, nuestras palabras. Esa es una manera que sucede. Y la otra manera es la manera en que vivimos, nuestras acciones, nuestro comportamiento. A pesar de que las palabras y los hechos pueden ser no auténticos, cuando los afectos auténticos del corazón sí van a expresarse en hechos y palabras. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 12:34 que porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras son importantes. Ellos expresan inteligentemente los sentimientos de nuestro corazón en conversaciones con otros, en oración, en cantar y más, para que otros sepan y sean invitados a compartir con nosotros en lo que está sucediendo en el corazón. Conocer, amar y disfrutar a nuestro Dios para su gloria. Las palabras son importantes. Sin embargo, como todos sabemos, palabras sin los hechos que los acompañe también son vacíos. En otras palabras, la manera en que vivimos importa, no solo la manera en que hablamos. Lo que decimos son importantes y con nuestra lengua podemos dar mucha gloria a Dios. Pero si nuestras vidas no estén de acuerdo con lo que decimos, es para nada, es hipócrita y no glorifica a Dios. Ambos son críticos. Pero aún más importante que las palabras y los hechos es que se originan de un corazón de verdad, que ve a Dios correctamente y que ama lo que ve. Muchos en el camino amplio hacia la destrucción han dicho cosas buenas o han hecho cosas buenas, pero últimamente no se trata de nuestras palabras ni hechos, o sea, no son ni el final, no el comienzo. Por ejemplo, decir que Dios es glorioso o que mi esposa es linda, ni es el final, no el comienzo del proceso. Si es real y realmente glorifica a Dios o de mi esposa en este caso, entonces eso comenzó en mi corazón. Y las palabras y la acción que lo acompaña está demostrando, expresando y probando la autenticidad del afecto de mi corazón. También si es real y puro y auténtico, entonces su meta es no solo las palabras, o los hechos. Más bien, la meta es de exaltar a Dios, de levantarlo, de atraer atención a su majestad, tal como lo hago con mi esposa, cuando auténticamente le doy elogios. Es atesorarla, expresar mi deleito en ella. Así que el primer punto de la visión de la iglesia, primero en la lista y primero en prioridad, es glorificar y magnificar a Dios, exaltar a Él en y a través de todas las cosas. Eso es una barra muy alta, lo que nunca vamos a alcanzar perfectamente, pero debemos intentar alcanzarlo. Queremos hacer una iglesia que se conoce por ese punto, y creo que sí somos conocidos por ese punto. Que sea conocido que aquí en BBF nuestra meta principal en todo lo que hacemos, en la alabanza, en la predicación, en la enseñanza, en nuestra oración, en el evangelismo, todo lo que hacemos cuando salimos de esas puertas es para la gloria de Dios. Amén. Ahora, cualquier cosa que hace, no se desinteresa en lo que voy a decir, porque el punto uno es incompleto sin el punto número dos. Muchas iglesias sólidas que tienen la misma teología que nosotros, ellos reconocen el punto número uno, pero entonces completamente dejan el próximo punto. O sea, vamos a decirlo así, si no conoces el punto número dos, vas a no comprender o aplicar incorrectamente el punto número uno, porque Dios podría aparecer como un egomaníaco que solo quiere que nosotros le demos gloria, pero nada pudo ser más lejos de la verdad. Así que ponga atención. Número dos, ver y saborear a Jesucristo como el tesoro más supremamente satisfactorio del universo, experimentando un gozo cada vez mayor en él. Voy a decirlo de nuevo. Ver y saborear a Jesucristo, no solo verlo, pero saborearlo, como el tesoro más supremamente satisfactorio del universo, experimentando un gozo cada vez mayor en él. Estos dos puntos son los más importantes, y los otros cuatro, cuán importantes que son, solo son expresiones y el fruto de estos dos puntos. Así que, ¿cómo armonizan estos puntos? Armonizan así. Si está tomando notas, puede escribir esto. Que Dios nos persigue radicalmente para su gloria es lo mismo que él nos persigue también para nuestro gozo. Que Dios nos persigue radicalmente de su propia gloria es lo mismo que Él también nos persiga para nuestro beneficio y nuestro gozo. Voy a ponerlo muy simplemente. Dios quiere que esté alegre en Él. Dios quiere que esté alegría, que tenga alegría en Él. Escucho mucho de que a Dios no le importa acerca de su alegría, solo quiere su santidad. Bueno, claro, a él le importa su santidad, pero si no es un fruto o un resultado de que seas alegre y satisfecho en Él, entonces legalismo nada más. Cuando realmente queremos ser alegres en Dios, la santidad no está mucho atrás. Va a venir y va a probar la realidad de que realmente estamos alegres en Él, o más alegres en Él que en cualquier otra cosa. A veces escucho maneras raras de distinguir entre los conceptos de ser bendecido, ser alegre y gozo. He escuchado que la alegría es algo que experimentamos en el mundo y el gozo es algo que experimentamos como cristiano. Así que a Dios no le importa su alegría, pero más bien su gozo. No haga eso. El lenguaje original en cada uno de esos casos significa alegre. No haga que alegría sea un concepto del mundo. Es realmente un concepto bíblico, glorioso, porque Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros un deseo de ser alegre. Esto es bueno. Nos ha dado esto a cada persona. Esto viene de Dios. El problema es que cuando el pecado distorsiona este buen deseo y nos haga buscar esa alegría en otras cosas aparte de Dios, ese es el problema, no el deseo de ser alegre. Romanos 1:23 dice, Ellos cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. ¿Qué significa eso? Significa que cambiaron la satisfacción en el Creador por la satisfacción en cosas creadas. ¿Y qué es tan malo en lo que ellos hicieron? Bueno, ellos creyeron que las cosas creadas por el hombre, comportamientos no justos o aún cosas buenas de Dios, deberían ser disfrutadas más que Dios mismo. Y eso es una mentira. Es una mentira. Ninguna de esas cosas son más deben ser disfrutadas más que Dios. No. Dios, se puede disfrutar a Dios sin cesar. Y no es solo alegrías y gozos viejos, pero nuevos gozos y alegrías. En millones de años, su pueblo también van a disfrutar de él de maneras que nunca habían soñado antes, porque su satisfacción nunca termina. Y esto no comienza en ese entonces, eso comienza ahora. ¿Cómo? Bueno, comienza con su exaltación misma, la exaltación de sí misma. Exaltando a sí mismo. ¿Y cuántas personas luchan con este concepto? La exaltación de Dios mismo. Alguien que está comprometido a su propio nombre y su propia gloria en el universo. Muchos han dejado la fe por esta razón. Pero realmente la meta y la prioridad número uno de Dios es Dios. La gloria de Dios, eso es número uno. Y esto es cómo funciona esto. Debemos escuchar el resto de la historia. Para que Dios sea amado y disfrutado y exaltado, Él tiene que demostrarlo a nosotros. Si quiere que lo exaltamos porque es lindo, porque es maravilloso, Si desea ser visto como sabio, Él quiere mostrarnos su sabiduría. Si Él desea que le conozcamos como misericordioso y bondadoso y abundante en amor, Él debe revelar estas cosas a nosotros, lo cual es exactamente lo que Él hace. Él nos lo revela. Pero Él no simplemente nos revela la verdad, simplemente para que estemos de acuerdo que es verdad, como algo de inteligencia artificial. No, Él revela cosas acerca de sí mismo con la meta principal, no solo de que lo veamos, pero de que lo saboreemos. Por eso el punto dice ver y saborear. En otras palabras, queremos que veamos a Él y le experimentamos, pero luego amemos lo que vemos, amemos lo que estamos experimentando de Él. Él desea que somos totalmente maravillados de Él. Ese es su deseo. O para ponerlo de otra forma, el propósito de Dios en la creación es exaltar su propia gloria, o sea, magnificar, revelar y exaltar quién es Él. Su propósito es exaltar y magnificar su propia gloria para nuestro disfrute de Él. Y la pregunta es, Él está mostrándonos quién es Él para nuestro disfrute. Entonces la pregunta es, ahí termina. Porque si es así, parece que Dios es un idólatra, priorizando nuestra alegría y gozo más arriba que Él mismo. Y la respuesta es no, ahí no termina, y Dios no es un idólatra. ¿Por qué? Porque nuestro gozo no es la meta principal, pero más bien su gloria. Entonces voy a explicar esto con las palabras de John Piper, que dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros somos más satisfechos con Él. Dios recibe la mayor gloria cuando nosotros somos más satisfechos en Él. Si está insatisfecho con lo que Él te ha dicho, bueno, Él no recibe gloria. Si lo hace con alegría, confiando en Él, Él recibe la gloria. Cuando nosotros somos más satisfechos en Él, Él recibe más gloria. Así que, por ejemplo, Dios se exalta cuando nosotros estamos de acuerdo que algo es verdad. Por ejemplo, estamos de acuerdo que Él es sabio. Vemos que Él ha hecho cosas sabias y nosotros decimos, uff, Él sí es muy sabio. Pero es más glorificado cuando Él no solo entra en la mente, pero también en el corazón, cuando amamos, cuando atesoramos su sabiduría. No solo que amamos su sabiduría, pero vamos más allá que eso. No solo atesoramos algo acerca de Él, pero más bien atesoramos a Él mismo como la fuente de la sabiduría, como la definición de la sabiduría. Así que confiamos y atesoramos y amamos este Dios que es sabio. Atesoramos a Dios, no solo un atributo de Él. Aquí hay dos verdades que yo creo que son empíricos y autoritarios de la palabra de Dios. Número uno, Dios es la realidad más grande del universo. Dios es la realidad más grande del universo. Podría ir a Colosenses 1:17. Él es preeminente. O también Hebreos 1:3. Que él apoya al universo del poder de su palabra. Dios es la realidad más grande del universo. Y en segundo lugar, Dios es el tesoro más satisfactorio del universo. Él no solo creó algo que se depende de Él, que es más satisfactorio que Él mismo, ¿no? Él es el tesoro más satisfactorio del universo y la realidad más grande del universo. Si no fuera así, entonces cada onza de su exaltación de sí mismo sería pecado. ¿Por qué? Porque sería una distracción de lo que realmente y verdaderamente es satisfactorio. ¿Qué es exactamente lo que tú y yo hacemos cuando exaltamos a nosotros mismos? Cuando levantamos a nosotros mismos y decimos, mira a mí, mira lo que he hecho. Bueno, distraemos de la realidad más satisfactoria que existe, que es Dios. Pero cuando Dios hace eso, Él realmente nos está atrayendo a nosotros a lo que es de más satisfacción, de lo que va a darnos la alegría más grande, porque nos está atrayendo a sí mismo. Y lo que significa es que Dios nos está persiguiendo su propia gloria y es lo mismo que también que persigue nuestra alegría y satisfacción y bendición en Él. En Él. Eso es crítico. En Él. Porque esa es la realidad. Porque Él realmente es el tesoro más satisfactorio. Y así, cuando Él exalta a sí mismo para nuestro disfrute y para su gloria, ese hecho es un hecho de amor, no de pecado. Esta es una nota que pueden apuntar. Dios es el único ser creado en el universo para quien la exaltación de sí mismo es la virtud más alta. Dios es el único en todo el universo de quien la exaltación de sí mismo es la virtud más alta. Cuando Él lo dice, Él dice, ven a mí, soy todo lo que has querido, ven a mí, sea satisfecho en mí, disfrúteme, atesóreme, yo soy el regalo más grande que podría ser y le estoy dando a ti, a mí. Recíbelo. El diseño de Dios de perseguir su gloria en el universo es un acto de amor. Y Y cuando nosotros glorificamos a Él, realmente es perseguir nuestro gozo, nuestra alegría más grande. ¿Cuántas personas luchan con la gloria de Dios como si Él fuera un egoísta? Esperaría que todos podrían recibir esto. Realmente, cuando Él persigue su propia gloria, es un acto de amor. Porque es realmente perseguir nuestro gozo mayor. Y estos mandamientos son para nuestro mayor bien, para mayor bendición. Esto es una buena noticia. Si alguien quiere la alegría máxima, no somos incorrectos de apuntarlos a Dios como la respuesta. Si le apunte a un show de televisión o un restaurante o algún deporte o alguien que a usted le guste, entonces eres mentiroso. Porque Dios y solo Dios es la fuente de todo lo que es bueno, todo lo que va a satisfacer y toda la alegría eterna. Este es su deseo por nosotros. Y Él está comprometido a nuestro gozo mayor. Está tan comprometido a que sea alegre, que tenga la alegría máxima, ahora y para siempre, que Él también va a traer mucho dolor y sufrimiento y pruebas y tribulaciones a su vida para continuamente refinarlos y reenfocarlos y para asegurar que su gozo, su alegría está arraigado completamente en Él. Si pasamos por un camino de idolatrar a la salud o a familia o amigos o al dinero, entonces Él va a tomarlo de nosotros. No como un castigo, pero como un medio para darnos una alegría mayor y un gozo que sea más que dure más. En otras palabras, Él es más deseoso que cualquier amigo, que cualquier cónyuge, que la ausencia de cualquier dolor o cualquier dinero en todo el mundo. Él es mayor, Él es más grande. Y a veces Él va a quitar de nosotros cosas que compiten con Él para tener el primer lugar en nuestra vida. Y ese acto es un acto de amor. Él nos ama tanto que Él va a hacer cualquier cosa, incluso darnos dolor. Él nos ama tanto que va a hacer cualquier cosa para darnos lo que realmente es que podemos disfrutar, que es Él. Cuando podemos amar a Él, atesorarle a Él más que cualquier otra cosa, cuando atesoramos todas sus buenas dádivas como un medio para atesorarle a Él, entonces Él es glorificado. Y cuando lo hacemos, nosotros también vamos a experimentar la satisfacción máxima en Él, que solo va a crecer para toda la eternidad. Por esto, su gloria y nuestro gozo es algo del cual hablamos mucho. Es la meta de todo el universo. En su sabiduría y su misericordia y su bondad y su gracia, Dios ha ligado su gloria con nuestra alegría. Su gloria, su gloria se trata de la alegría de nosotros. Si a ti te gusta la comida o la familia o los amigos más que Dios, entonces Él es deshonrado. Él está totalmente comprometido a su gozo. Él quiere que sea más satisfecho en Él que en cualquier otra cosa que Él ha creado. Y quizás eso llegará por convicción personal, o quizás una corrección de un amigo, o quizás situaciones muy difíciles y dolorosos. Y la meta de todo es su alegría mayor y su gloria mayor. ¿Tiene sentido? Bueno, antes de seguir adelante, quiero que esto sea súper práctico y ligarlo un poco a Romanos capítulo 7. Así que déjame hacer este punto rápidamente. En Salmo 51, David se arrepiente de su pecado con Betsabé y todo lo que sigue. Y en este Salmo no hay ni una palabra acerca de sexo o asesinato o una mentira. ¿Y por qué? Porque estas cosas no son el problema mayor. El mal uso del regalo, del don del sexo, sus mentiras, su asesinato de Uría, son síntomas de la enfermedad, no son la enfermedad. Y David lo sabía. Después de pedir a Dios de crear un nuevo corazón en él, él dice esto en el versículo 12, devuélveme el gozo de tu salvación. Debería anotar eso, sea que eso fuera un pecado, que eso sea una oración tuya todos los días. Esto es grande, gigantesco. Él está diciendo, devuélveme el gozo que anteriormente tenía en ti. Deja que sea alegre en ti, porque cuando yo no estoy satisfecho en ti, cuando esta alegría se desvanece, entonces yo cometo adulterio y miento y asesino. Y para nosotros podríamos decir, cuando esta alegría se desvanece, entonces yo lo busco en otros lugares, tomo demasiado, empiezo a amar el dinero, o miles otras cosas que empezamos a hacer cuando este gozo desvanece. O, si es más simple, para hacerlo más simple, cuando nuestro gozo o alegría en el Señor desvanece, cuando el punto número 2 de la visión de la iglesia no sucede, entonces empezamos a perder la batalla contra el pecado. Somos más descuidadosos, somos más frustrados, buscamos otras cosas. Entonces voy a resumir esto de esta forma. Última cosa para escribir sobre este punto número 2. El gozo en el Señor, la alegría en el Señor es esencial en nuestra batalla contra el pecado. Cuando este disminuye, el pecado empieza a dominar, y cuando reina, el poder del pecado para tentarnos y seducirnos se rompe. Cuando el gozo en Cristo disminuye y es menos que el número 1, Entonces, vemos que otras cosas son más atractivos. Pero cuando somos satisfechos totalmente en Cristo, entonces el poder del pecado, su poder para tentarnos y atraernos, ese poder se rompe. Es como un cónyuge que está sexualmente satisfecho. Si son satisfechos y cada cónyuge esté seguro de ello, no están buscando en otro lugar. La tentación por fuera se nulifican y son inefectivos cuando realmente hay satisfacción dentro de la relación. Y así es también con nuestra satisfacción con Dios. Así que luche contra el pecado, persiguiendo la alegría en Cristo, y persigue el punto número 1 a través del punto número 2. Si ha hecho el punto número 2, ha hecho el número 1. Cuando regocijámonos en Dios, también le glorificamos, porque demostramos que Él es el más alto y el más digno de nuestra adoración. Esta enseñanza ha cambiado mi vida radicalmente. Número tres, crecer en profunda madurez espiritual y santidad práctica como discípulos del Señor Jesucristo. Crecer en profunda madurez espiritual y santidad práctica como discípulos del Señor Jesucristo. Como dije anteriormente, yo creo que puntos 3 al 6 serán respuestas naturales y fruto si realmente comprendemos puntos 1 y 2. Si Jesús realmente es nuestro tesoro supremo y estamos activamente persiguiendo y experimentando el gozo en Él, entonces naturalmente o sobrenaturalmente seremos arraigados y espiritualmente maduros. Entonces, lo más que quiero agregar aquí es que la manera principal de que crecemos en el Señor es a través de su palabra. Este también es cómo perseguimos el punto número 2, porque si queremos saborear a Cristo, primeramente debemos verle. Y nosotros vemos a Él por medio de su palabra. Claro, vemos a Él también en la creación, pero principalmente vemos a Él con todos los detalles en su palabra. Queremos buscarle a Él en su palabra. Segunda de Corintios 3:18, que debe ser un versículo muy familiar, dice así: y todos nosotros con el rostro descubierto, esto sucede mediante la regeneración, y todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Lo que significa eso es que ahora, como creyentes nacidos de nuevo, con los sentidos despiertos, ahora hemos comenzado a ver a Dios de la forma en que realmente es, por medio de su palabra. Es como una dieta que recibimos todos los días. Mientras hacemos esto, crecemos a ser más y más como Él, poquito a poco. Si usted no es tan santificado como quien desea ser, bueno, mi primera pregunta va a ser: ¿cuánto tiempo pasa en la palabra? Eso sucede poquito a poco. La otra pieza para este punto sería discipulado. Ciertamente de lo que hemos hablado ayuda en esto, pero ser discípulos de Jesús, imitar a Él y sus maneras, requiere más intencionalidad. No es algo pasivo. Quizás buscamos ser discipulados por alguien más maduro en la fe, y quizás estudiemos los evangelios una y otra vez y tratar de modelar nuestra vida conforme a la vida de Jesús. Pero como iglesia debemos no estancarnos en nuestro caminar con el Señor, pero seguir creciendo en Él e imitarle a Él como discípulos de Él. Número 4, hacer avanzar el reino de Dios mediante la participación activa en la Gran Comisión en nuestras comunidades locales y más allá. Hacer avanzar el reino de Dios mediante la participación activa en la Gran Comisión en nuestras comunidades locales y más allá. Este punto es muy claro. Cuando somos cambiados en todas las maneras que hemos hablado ya, Dios nos ha hecho que nacimos de nuevo, nos ha dado nuevos afectos, queremos ver su gloria, queremos atesorar, amar y saborear lo que vemos. Que Dios nos dé madurez en varias áreas de nuestro caminar con Él. Cuando vemos que esto sucede, debe ser un desafío para guardarlo por nosotros mismos. Eso debe ser un desafío, debe ser difícil. En otras palabras, compartir esto con otros va a ser algo natural. Claro, al comienzo quizás somos un poco nerviosos por ser rechazados, pero debe ser algo natural compartirlo. Quizás preguntemos a otros si tienen una iglesia donde asistimos. Esto es lo que yo digo mucho cuando conozco a alguien fuera de la iglesia. Yo solo pregunto si tienen una iglesia. Y el tono de esa respuesta va a dejarme saber lo que viene después. Si responden positivamente, quizás nosotros podemos compartir entonces lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Es nuestra propia vida. No tratamos de argumentar o discutir, pero simplemente estamos compartiendo ejemplos personales para abrir la conversación. Raramente en el evangelismo nosotros salimos rápidamente con una mentalidad de apologética. No, más bien hacemos preguntas simples y compartimos también experiencias poderosas. Cualquier persona puede hacer eso. No podemos ser expertos, no tenemos que ser expertos de la Biblia para hacerlo. Y hay muchas oportunidades amplias dentro de esta iglesia que les encantaría tener nuestro apoyo y nuestro compromiso con ellos en una variedad de maneras financieras, físicas, de oración y otras cosas. Entonces, simplemente debemos involucrarnos. Se puede comprar más frijoles, no arroz, pero frijoles, o servir en el campo misionero con nuestros misioneros, o simplemente orar fervientemente por todo lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y desde mi perspectiva, cada punto de esta visión está sucediendo. Yo creo que somos conocidos por estas cosas. Y la exhortación para nosotros esta mañana no es correctiva. No es, háganlo mejor. Pero simplemente es motivarnos a hacer más, aún más. Número 5. Ser cada vez mayores en el amor a Dios y en el amor a los demás, especialmente a los hermanos. Ser cada vez, queremos crecer aquí, ser cada vez mayores en el amor a Dios. Quiero incrementar mi amor a Dios y en el amor a los demás, especialmente a los hermanos. Para aclarar un poco este punto, con subpuntos sería esto. Mientras crecemos, queremos movernos a un amor externo hacia Dios, a un amor intrínseco a Él. En otras palabras, no deseamos amarle a Él principalmente por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo o por lo que promete hacer en el futuro. No hay nada malo en eso, pero mientras maduramos, queremos amarle por lo que Él es, no solo por lo que Él puede hacer por nosotros. Queremos amar el dador, no solo la dádiva. En otras palabras, queremos ser cuidadosos de que no perseguimos o no buscamos un amor condicional por Dios. Queremos ser cuidadosos de que no busquemos un amor condicional por Dios. Por ejemplo, yo le amo porque me da buenas dádivas. Le amo porque las cosas están yendo bien en mi vida. Le amo porque me salvó. Bueno, nada de esas cosas son pecaminosas, pero queremos crecernos y mover hacia un amor intrínseca por Dios, amarle por quién es Él, y entonces aplicar esto en otras relaciones que tenemos. Por ejemplo, no debemos amar nuestro cónyuge principalmente por lo que hacen por nosotros, o quizás por la manera en que nos hacen sentir, pero más bien debemos aspirar y tomar pasos prácticos de amarlos incondicionalmente, tal como Cristo nos ama a nosotros, sin condiciones. Él nos ama sin condiciones. Todas las condiciones es después que Él nos salva. Pero Él nos ama incondicionalmente. Y esa es la manera que queremos amar a otros. Queremos crecer en este amor intrínseco por Dios y también por otros. Y hay otro componente aquí. La objeción es así. La objeción puede ser algo así. ¿No deberíamos amar a todos por igual? ¿Esa calificación es bíblica? Y la respuesta es sí, debemos amar a todos, aun nuestros enemigos, por igual. Claro, debemos amar a todos incondicionalmente y aun orar por lo mejor para nuestros enemigos. Esto es lo que Jesús enseña en Mateo 5:44 y es verdad. Sin embargo, en Gálatas 6:10 recibimos esto de Pablo y él dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de fe. Esto no dice que no debemos hacer bondad a toda la gente, pero quita la igualdad. Así que si amamos extranjeros que quizás vienen a la iglesia o le conocen en un supermercado, en el aeropuerto, y le tratamos bien, ¿qué tanto más debemos amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y tratarles a ellos bien? Hay un orden de prioridad aquí. Las primeras personas que debemos amar bien y hacer bien están en este cuarto. Debe haber un compañerismo, una asistencia, un sacrificio el uno por el otro aquí antes que cualquier persona afuera. Y podría ser ayudar a alguien financieramente o a orar por ellos o darles una palabra de aliento que necesitan escuchar o quizás llevar una comida a alguien o cualquier otra cosa. Hacer bien y amar el uno por el otro comienza aquí y luego expande hacia afuera. Eso no significa que no hacemos nada afuera, pero comienza aquí. Amén. Y en final lugar, para la visión global de Boquete Bible Fellowship, número 6, vivir feliz y prácticamente la realidad de que en Cristo somos una familia de la iglesia. Vivir feliz y prácticamente la realidad de que en Cristo somos una familia de la iglesia. Somos familia. ¿Qué tanto gozo esto me trae? Porque no es solo algo que deseo ver, pero es algo que sí veo. Verdaderamente, una vez que somos nacidos de nuevo y somos adoptados a la familia de Dios, todos somos parte de la misma familia. Somos hermanos y hermanas. No importa qué tan viejo, qué tan joven, y es esta relación que define nuestras interacciones del uno con el otro. Para siempre. No se nos va a conocer como padres, madres, hijos e hijas en la eternidad, sino más bien como hermanos y hermanas en Cristo. Esto es verdad desde el primer momento en que creemos, y nuestro trabajo es simplemente vivirlo de maneras prácticas. De nuevo, esto es un área en lo que nosotros estamos haciendo bien, pero la exhortación es hacerlo aún mejor. La naturaleza familiar de esta iglesia nunca lo he experimentado antes, pero es uno que nuestro Padre Celestial desea y que ha ordenado. Desde cenas de potluck, noches de juego, grupos de WhatsApp, reuniones fuera de la iglesia, cenas de compañerismo. Este cuerpo de la iglesia realmente se siente como familia. Y mientras todos tenemos un rol que jugar, realmente Dios merece toda la gloria. como familia de la iglesia estamos viviendo esta visión, porque Dios ha compartido su gracia con nosotros y nos ha, no solo nos ha permitido hacerlo, pero nos ha dado el deseo de hacerlo. Mientras buscamos estos llamados y estas realidades, nosotros recibimos la alegría y el gozo y Él recibe la gloria. Así que hagamos lo mejor para que esto sea el latido del corazón de esta iglesia, para que se nos conozcan como una gente alegre que ama ver, saborear y magnificar la gloria de Cristo Jesús en todas las cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por tu gracia para con nosotros como una iglesia local. Qué gran gozo es para mí es ser el pastor y no tener que decir que no estamos haciendo bien, pero más bien puedo compartir estas cosas con gozo, pasión y celebración, porque tú has hecho estas realidades en este cuerpo. No siempre están aquí, han estado aquí, pero tú lo has hecho. Te he visto hacerlo poco a poco durante muchos años y me encanta ver lo que va a suceder en este cuerpo durante los años. Te doy gracias y te alabo por la manera en que ordenas nuestro gozo funcionando para tu gloria. No tendrías que darnos a ti como nuestra satisfacción máxima, pero lo ha hecho. Tú quieres nuestra alegría, la alegría más grande para nosotros. Y por eso vas a trabajar por cualquier modo, cualquier manera para resultar en esa meta. Y por eso te damos gracias y te adoramos. Gracias por juntarnos como una familia maravillosa. Gracias por darnos nuevos corazones, nuevos espíritus, nuevos deseos por crecer en ti. Gracias por las oportunidades del Evangelio. Gracias por corazones que desean levantar tu nombre y que tu reino sea avanzado para la gloria y el gozo de tu pueblo. Así que cometemos esta visión de la iglesia a ti. Esta es tu iglesia y buscamos estas cosas para ti. Tómenos, úsenos y que tú seas glorificado y levantado, porque te amamos, te adoramos y te atesoramos. Y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.